Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Relatos de la lucha antiguerrillera, anticomunista contra la tiranía castrista en la década de 1960 del siglo anterior. Datos extraídos del libro Escambray, La guerra olvidada, por el autor Enrique Encinosa. Para el año 1962, el régimen continuó con lo que se llamó la segunda limpia del Escambray. Ya había sido superada la primera limpia, que fue en el año 1961, pero muchos guerrilleros habían sobrevivido a la misma y nuevos jefes estaban surgiendo. En esta segunda limpia del Escambray, camiones de milicianos heridos llegaban a los hospitales de Santa Clara y Cienfuegos. El condado, en el término municipal de Trinidad, era el centro de detención de seguridad del Estado, EG2, y se encontraba abarrotado de campesinos detenidos por las tropas castristas. Casi todas las noches había fusilamiento de guerrilleros capturados o colaboradores en las líneas de suministros. Es imposible saber con exactitud cuántos patriotas cubanos fueron fusilados en el condado de 1960 a 1966, pero indiscutiblemente fueron varios centenares. Los cadáveres ametrallados eran enterrados en fosas comunes, rara vez eran entregados a sus familiares inmediatos. Al igual que en la primera limpia anterior, es decir, la primera limpia, las tropas castristas continuaron la relocalización de centenares de familias campesinas, todas aquellas que tuvieran familiares guerrilleros o que consideraban que pudieran estar vinculadas a las líneas de colaboración. Pero a pesar de las relocalizaciones, de los centenares de arrestos, de que se sellaron las carreteras y se peinaron los montes, los fusilamientos de los alzados y de contar con la extraordinaria ventaja de una superioridad numérica, 100 veces mayor a la del número de alzados, la segunda limpia tampoco pudo erradicar el movimiento guerrillero del Escambray. Docenas de grupos sobrevivieron a la limpia. Frustrados ante la impotencia de no poder eliminar a las guerrillas con movimientos masivos de tropas, el régimen castrista decidió crear unidades especiales de contraguerrillas a las que denominó lucha contra bandidos. En el capítulo 8 de este libro de Enrique Encinosa comienza con el titular de Muertes de Congo Pacheco y Osvaldo y la creación de LCB. El inicio de la primavera de 1962 fue una época muy difícil para los combatientes. A comienzos del mes de abril, el Congo Pacheco, uno de los más conocidos jefes guerrilleros del Escambray, fue herido en un combate, recibiendo 7 balazos. Fue capturado por las tropas enemigas y llevado al Hospital Militar de Santa Clara, donde, de acuerdo a las propias fuentes de información castristas, el jefe guerrillero se arrancaba los sueros de los brazos, negándose a recibir asistencia médica de los comunistas. Después de 2 semanas en el hospital, Pacheco fue sacado envuelto en sábanas y transportado en un carro que era tripulado por oficiales de Ciudad del Estado. Fue ejecutado en secreto y su cadáver nunca fue entregado a sus familiares. El jefe guerrillero Osvaldo Ramírez, que se había alzado hacía 2 años y sobrevivido a 2 limpias y a docenas de cercos, se convirtió para el ejército de Castro en la presa más codiciada. En el mes de abril, Ramírez fue delatado por Filiberto Cabrera Carranza, conocido por Pancho el Grande, un diminuto empleado del hospital de Meyer. Cuando centenares de milicianos rodearon el campamento guerrillero en las Aromas de Velázquez, se suscitó un intenso combate. Poco a poco, al fuego de las ametralladoras de Zeta y Pepe Chá, la milicia cerró el nudo. Nuevamente, Osvaldo Ramírez, el guerrillero más buscado del Escambray, se esfumó en la maleza burlando el cerco. Unas horas después, en una cañada cercana, un cabo de milicia detectó un movimiento en un matorral. El cabo, un hombre rubio y pecoso, apodado el Yankee, disparó un tiro hacia la cañada. El plomo solitario encontró un cuerpo. El jefe máximo de las guerrillas del Escambray. El 16 de abril de 1962 murió Osvaldo Ramírez, el único guerrillero que había hasta ese momento había recibido, Castro le había prometido amnistía si deponía las armas. Hoy su cadáver descansa en una tumba desconocida en suelo cubano. Ángel, quiero comenzar el programa de esta noche, o darle seguimiento al programa de esta noche, una noticia que apareció en una publicación que se llama Periódico Cubano, cuyo titular es: envenenan perros callejeros en preparativos por el 330 aniversario de Santa Clara. Yo, como villaclareño, como santaclareño, y como persona que ama a los perros, me ha llamado la atención y me molesta esta forma con que las autoridades cubanas están sacando de las calles a estos animalitos solamente por el hecho de que se va a cumplir el 330 aniversario de la Fundación de Santa Clara, y esperan la visita del director o del jefe de gobierno ahora y de Estado designado, Miguel Díaz-Canel. La información dice así: la página de Facebook Grupo de Rescate Animal alertó el pasado sábado sobre el envenenamiento de perros y gatos callejeros en la ciudad de Santa Clara, como parte de una limpieza masiva con vistas a las celebraciones por el aniversario 330 de su fundación y la visita del mandatario designado Miguel Díaz-Canel. Ya que el regalo que recibimos los amantes de los animales por el 330 aniversario de nuestra ciudad es un envenenamiento masivo, es hora de que todos nos sumemos a esta lucha, señalaron activistas en la ciudad en la citada red social. Los perros y gatos que hoy deambulan por las calles son seres vivos y exijo que su vida se respete. Ellos no pidieron venir al mundo, ellos no merecen pasar hambre, frío y necesidad por causa de tanta indolencia y falta de humanidad. Mucho menos merecen ser asesinados sin ningún tipo de compasión, añadieron lo que tienen este grupo de rescate de animal allá en Cuba. Los administradores de la página aprovecharon la oportunidad para demandar que el régimen encuentre una solución al problema del maltrato animal en la isla. Es hora de buscar alternativas más humanas, indicaron. A la par, compartieron imágenes de 2 perritas callejeras embarazadas y a punto de dar a luz que podrían ser potenciales víctimas de las indiscriminadas acciones por parte del gobierno local. Ellos también son parte de nuestra historia, patrimonio, y lejos de opacar, embellecen nuestra ciudad. Días antes, la santaclareña Catarina Espinosa había denunciado el asesinato de dos perros sin dueño en la calle Lorda, espacio donde se celebra tradicionalmente la fundación de la ciudad. Mientras que otros dos animales fueron hallados sin vida frente a la logia masónica en las cercanías del partido municipal. De acuerdo con Espinosa, es decir, Catarina Espinosa, durante los siguientes días las autoridades comenzarían a realizar acciones similares en el parque Plaza de la Revolución y en las inmediaciones del hospital. El pasado 7 de abril se llevó a cabo en La Habana la primera multitudinaria marcha en Cuba contra el maltrato animal. Decenas de manifestantes se concentraron en la capital aérea del Vedado, en la capitalina área del Vedado, para exigir una ley de protección, viejo reclamo que la Asamblea Nacional rechazó durante la pasada reforma constitucional. ¿Qué piensas, Ángel?
Efectivamente, Luis, sabemos que en Cuba no solo las personas y hasta los animales se maltratan, y vemos que no hay impunidad sobre eso, esas acciones, y son cosas que vienen ya trascendiendo desde hace tiempo. También se ha detectado que han estado vendiendo perros y gatos en las carnicerías al pueblo por la falta de alimentos y la necesidad que está pasando. Sabemos que ni los animales se salvan en el comunismo.
Así mismo es. Yo personalmente quizás no debiera hacerlo, porque esto es un programa que es de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, pero esto, además de ser una cuestión personal, por ser, como dije al principio, soy de Santa Clara, por ser amante de los perros, lo que tratamos es de también de señalar y poner bien a la vista de todos la maldad, la injusticia con que el régimen castrista actúa contra los ciudadanos y también contra los animales. Creo que debemos aquí tratar un asunto, Ángel, y es el agente de la seguridad del Estado, de nombre Saúl Santos Ferro, que fue identificado aquí por el FBI y que ahora en estos momentos está enfrentando la justicia.
El pasado mes de febrero, el ciudadano cubano Saúl Santos Ferro fue identificado por el FBI como un presunto agente represor de la seguridad del Estado de Cuba. Santos es residente de la ciudad de Miami desde varios años. La denuncia fue efectuada por la organización de abogados Cuban Represor Aid, a través de la cual los agentes se apoyaron para su captura. El martes, el hombre de 74 años acudió a la Corte Federal del Downtown de Miami en compañía de su esposa y abogado. Sorprendentemente, se declaró culpable, reconociendo que hizo labores de espionaje militar en Cuba, pero que al llegar a Estados Unidos ya estaba jubilado de esos asuntos. Santos no fue interrogado por su ideología política, pero igualmente enfrenta otros cargos por fraude al Seguro Social, pues durante los tres últimos años de su estancia en el sur de la Florida, había estado recibiendo fondos del gobierno de una manera no justificada. El acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal contempla una recomendación a la Corte de que sea condenado a prisión por 12 meses y la posibilidad de ser deportado a Cuba. No obstante, fuentes de la Fiscalía aseguran que la decisión final del proceso será tomada por jueces que en el pasado han condenado a las personas en similares circunstancias hasta con 20 años de cárcel. Sea cual sea la decisión, Ferro no podrá apelar.
Ángel, esto demuestra, y quisiéramos que se tuviera en cuenta por los esbirros de allá de la tiranía castrista, que el crimen no va a quedar impune. Aquí en el Presidio Político Histórico siempre lo hemos dicho, no hay venganza, no hay resquemores, pero la justicia tenemos que reclamarla.
Y efectivamente, es para que sepan que todos aquellos que están aquí y que han venido y que han cometido fraude en sus declaraciones, tarde o temprano serán descubiertos y la justicia recaerá sobre ellos.
Se entró un arreglo por el cual él podría ser sancionado por cargo tanto de fraude migratorio como en el Seguro Social por hasta 20 años de privación de libertad y además, y lo más importante, que sería excluido del país, o sea, deportado sin derecho a regresar después que terminara la sanción que le vaya a imponer al juez.
Santos Ferro, de 74 años, también enfrenta un cargo de fraude al Seguro Social. El abogado Santiago Alpizar, del proyecto Cuba Represor ID, recuerda que el encauzamiento de este ex agente de la seguridad del Estado en Cuba responde también al trabajo de este proyecto, integrado además por los abogados Willy Allen, Luis Fernández y Ricardo Martínez Cid.
Ahora tiene que venir una audiencia condenatoria donde testigos y personas que sufrieron por razones de la ejecutoria de este individuo expondrán el caso frente al juez para que el juez ajuste en relación al convenio que se llevó con la defensa y la fiscalía, una sentencia que puede ir como mínimo de 6 meses de privación de libertad y como máximo hasta 20 años de privación de libertad.
Este ex oficial de alto rango de la seguridad del Estado en Artemisa dijo que al viajar a Estados Unidos ya estaba retirado y trabajaba por cuenta propia en Cuba. En su aplicación para la residencia de Estados Unidos en el año 2013, él negó haber trabajado en una unidad policial, militar o en una cárcel en Cuba, o haber arrestado a alguien en la isla.
Este ha sido un mensaje claro y preciso que están enviando las autoridades norteamericanas de que en Estados Unidos no hay un lugar seguro, no hay un lugar de albergue para personas que hayan cometido abusos a los derechos fundamentales de sus conciudadanos en otros países, especialmente en Cuba.
Rolando Nápoles, América Noticias.
Ángel, el presidio político histórico cubano, que es nuestra organización, tiene su sede en la Casa del Preso. La Casa del Preso fue fundada en el año 1979 por Renán Yani. Por ella, por la Casa del Preso, han pasado cientos de expresos políticos que cuando llegaban aquí al exilio necesitaban ayuda, esa ayuda primaria que es necesaria y que ayuda a que nos insertemos en la sociedad. El primer residente de la Casa del Preso fue Federico Hernández, quien fue víctima de los atropellos y de las vicisitudes pasadas en prisión y a causa de una huelga de hambre larguísima quedó imposibilitado.
Efectivamente, Luis, sabemos que la Casa del Preso pues ha servido de refugio, de sostén y de mantenimiento a muchos expresos que venían llegando sin recursos. Pero hay dos de ellos muy significativos que de verdad llegaron al corazón de todos los presos que nos encontrábamos allí, pasábamos y los veíamos que vivían en ese local. El primero, Federico Hernández, como bien tú dices, fue el primer huésped que tuvo la Casa del Preso. Y tenemos en el libro 50 testimonios, tenemos algún breve relato de quién era Federico Hernández, sus vicisitudes y también después de Novillo Juan Sánchez Pruna. Federico Hernández en su declaración dijo: el que suscribe Federico Hernández permaneció durante más de 10 años en prisión en Cuba, en la misma situación en que me encuentro actualmente. Apenas puedo caminar, hablar o firmar. El mal que presento se me declaró después de una huelga de hambre de 36 días en la prisión de La Cabaña. Pasaron unos meses para que se me diera atención médica, que siempre fue deficiente y otorgada bajo la presión de plante de mis compañeros plantados. En prisión fui golpeado por los militares comunistas, privado de visita familiar por años, sin derecho a paquete de familiares ni de organismos humanitarios. Mi motivo era que no quería rehabilitarme. Fui condenado en la causa 608/63 a 30 años en La Habana.
Ángel, el ex jefe de inteligencia del gobierno madurista, desertó y está aquí en Estados Unidos ya dando declaraciones. Hay noticias que están relacionadas con Cuba.
Efectivamente, Luis, el antiguo jefe de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, llegó el lunes a Estados Unidos con una gran cantidad de noticias reveladoras sobre la influencia de Cuba en el gobierno de Maduro. Aseguró que había estado 2 meses escondido y protegido a causa del gobierno de Venezuela de negocios ilegales de oro. Habla de la presencia de células de Hezbollah en Venezuela y destaca la influencia de Cuba en Maduro. Figueras dice que su trabajo al frente de SEBIN le hizo ver la podredumbre dentro del gobierno de Maduro. Agrega que también asimismo comenzó a investigar una compañía creada por un asistente del hijo de Maduro que había establecido un monopolio comprando oro barato. La influencia de Cuba en Venezuela queda reflejada en varias frases del antiguo jefe de inteligencia, que dijo que Raúl Castro era como un asesor de Maduro y si Maduro estaba en cualquier reunión podía ser interrumpida si Castro llamaba. Quiere decir que Castro es el jefe principal de lo que pasa en Venezuela.
Y así hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio político histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for you.
Sucker for all the subliminal things. No one knows about you. About you, about you, about you. And you're making the typical me break my typical rules. It is true, I'm a sucker for you.
Monsters, Monstruos, de la banda Shinedown, sube al primer lugar de la lista Mainstream Rock. 'Cause my monster's out there. Taylor Swift tiene el éxito más descargado del momento con You Need to Calm Down. Necesitas calmarte. Oh, 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 oh. la canción de música cristiana más transmitida por la radio, según Billboard, es Haven't Seen It Yet, Todavía No Lo He Visto, de Danny Gokey. It's like the prize, sunrise, waiting on the other side, on the darkest night, don't ever lose hope, hold on, and believe, maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. Heaven, el cielo, un sencillo lanzado póstumamente tras la muerte de su creador, el DJ Avicii, con vocales del cantautor británico Chris Martin, llega a ser el número bailable más vendido en los medios digitales. Madonna y Maluma ascienden a la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas con Medellín. Inmortal de Aventura se mantiene en el primer lugar del género tropical.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro vienes no a parar. Hombre que más ama a una hembra. Yo te amo hasta el infinito. Ha salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz. La demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender.
Y el álbum Latin Pop número uno del momento de Billboard es del genio de la guitarra, Carlos Santana. Se titula Africa Speaks, África Habla. Y los dejo con un corte en la cual lo acompaña la vocalista española Buica. Oye, este es mi canto.
Un pensamiento lento y positivo para los buenos amigos. Oye, mi canto.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.